nos metemos en la concentración de la selección española, de la Olímpica de España. Rafa Mir, ¿qué tal? Buenos días para ti, buenas noches desde España.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, Rafa, cuando estamos a las puertas de ese segundo partido frente a Australia, pero venimos del debut, del empate ante Egipto, quiero saber cómo estáis, cómo está la selección, qué sensaciones tenéis ahora mismo.
Bueno, pues la gente sigue igual, ¿no? Muy mentalizada del reto que tenemos por delante. Sí que es verdad que no han sido unas condiciones fáciles para preparar este evento. Pero bueno, la gente está muy animada, con muchas ganas, con mucha ilusión y bueno, estamos aquí para intentar hacer algo muy grande.
No han sido condiciones fáciles, ¿por qué? Porque vienen muchos de la Eurocopa con mucha carga de partidos durante la temporada, por la aclimatación, ¿por qué? Digo, en relación a esa primera
bueno,
respuesta.
Yo creo que es un conjunto de muchas cosas, ¿no? También hace un par de semanas estábamos de vacaciones, tienes poco tiempo para preparar el torneo, el jet lag. Creo que hay muchos factores, ¿no?, que son muy importantes para deportistas como nosotros y está siendo bastante complicado, pero bueno, como te decía antes, tenemos un gran equipo, creo que podemos hacer algo muy grande.
Ya, no sé si habéis visto algo de la ceremonia de inauguración, que ha sido, lo venimos comentando, espectacular. Sé que durante una parte de la ceremonia, claro, ha sido muy larga, de casi 4 horas, estabais entrenando, pero no sé si, por ejemplo, en la cena, ¿habéis podido ver algo?
Sí, la verdad que pude ver la ceremonia con Paloma, la jefa de prensa, estuvimos viéndola y bueno, la verdad que muy bonito, ¿no? Es un orgullo poder estar aquí y poder vivir esto tan cerca.
Bueno, Paloma es una crack, dale un saludo desde aquí. ¿Da envidia? ¿Os hubiese gustado estar allí desfilando o qué?
Sí, la verdad que es un momento muy muy emotivo, ¿no? Es algo como es venir a unas Olimpiadas, entonces pues la verdad que hubiera estado súper bien, pero bueno, por el calendario no nos ha permitido poder estar allí y bueno, estamos animando a todos los deportistas españoles desde aquí, desde Tokio, pero bueno, no estamos allí presentes.
Claro que sí, y confianza máxima en vuestro caso, ya que estamos hablando de vosotros, en la selección olímpica española. Lo que pasa es que no acompaña nada, el empate, las lesiones, que yo creo que es lo peor, ¿no? ¿Cómo están, sobre todo mentalmente, Ceballos y Mingueza? No sé si les habéis tenido que animar o no, o son ellos los que os están animando a vosotros y diciendo, oye, esperadnos a la segunda fase.
No, todos estamos siendo muy positivos, los lesionados y el resto del equipo. Estamos siendo muy positivos en el torneo, en todo lo que nos queda por delante. Todavía nos quedan 2 partidos y, claro, yo creo que estoy seguro que el equipo va a ir a más y yo creo que vamos a dar un nivel muy, muy bueno.
Da miedo, ¿eh? Da miedo la foto. No sé si la has visto, que ha colgado Ceballos. Digo, bueno, a lo mejor no has visto la foto, has visto directamente el tobillo izquierdo de Ceballos. Lo que hemos visto en redes sociales, tiene el tobillo izquierdo, bueno, hinchado como una bota. La lectura de ese primer partido, es decir, está aprendida, sabéis que os van a jugar así, ¿cómo se puede contrarrestar que los equipos se cierren, que os dejen la iniciativa, que os den la pelota, pero que al final también se apliquen con mucha dureza? Porque si el arbitraje no cambia, hemos de pensar que esto va a ser así.
Bueno, al final es algo que estamos acostumbrados, ¿no? Nosotros tenemos nuestro modelo de juego, que es el que llevamos haciendo durante muchos años y sabemos a qué nos enfrentamos. Sí que es verdad que el criterio arbitral, pues bueno, para nosotros creo que no estuvo bien, ¿no? Al final vienen a darnos charlas, nos explican cosas que después ellos no aplican, aunque sea en el minuto 4 o aunque sea en el minuto 30, yo creo que al final tienen que aplicar el reglamento y proteger a los jugadores y bueno, en el caso de mis compañeros que han sido los perjudicados en todo esto, pues imagínate.
Rafa, voy acabando. Ya sabes que somos un país de debates y de blanco o negro. Y aquí, después de ese empate sin goles ante Egipto, se ha generado un debate que es si han saltado las alarmas después de ese partido, un mal resultado. ¿Hay debate o no hay debate? ¿Han saltado las alarmas en el seno de la selección o no?
No, yo como te decía, estamos muy tranquilos, estamos confiantes de lo que hacemos, del grupo que tenemos, que yo creo que es un equipazo, ¿no?, esta selección. Y vamos a trabajar duro para hacer un gran papel. Creo que si en el primer partido nos ponemos así, no te quiero imaginar en el segundo. Pero bueno, nosotros estamos muy tranquilos, confiando en nosotros y seguro que cambia la cosa y vemos las cosas de otra manera después de este segundo partido.
Bueno, el segundo es Australia, que además dio la sorpresa venciendo a Argentina. Si notas, que yo creo que tú y tus compañeros debéis notar una sombra detrás, con el metro y medio, dos metros y medio de distancia necesarios, es Isaac Fouto, que es la sombra de esta selección española. En otro punto de Sapporo, Fouto, buenos días para ti. Hombre, ya te estábamos buscando, gracias por madrugar, Fouti.
Buenos días, ¿qué tal? A los buenos dos, días, a Rafa hombre, y a ti, Albert. Días. Sí, bueno, aquí es que amanece a las 4 de la mañana, ¿eh? Así que hay que tapar la cortina porque claro, si no luego con el jet lag y estas
cierra
cosas,
las cortinas
que
si no. Oye, ahora me interesan tus preguntas para sí. Rafa, pero veníamos comentando con él, hemos visto esa foto de Dani Ceballos en las redes sociales, el tobillo hinchado muchísimo. Sí. ¿Cómo están y sobre todo para cuándo pueden estar Ceballos y Mingueza?
Bueno, pues seguro se pierden los dos partidos de la primera fase, Australia y Argentina. Y la frase textual de Luis de la Fuente a los periodistas que ayer por la tarde estábamos en el entrenamiento de la selección al ver era hay que llegar a la final para que Ceballos y Mingueza puedan llegar. O sea que yo creo que con eso está todo dicho. Va a ser muy complicado incluso que lleguen a los cruces, veremos. Pero bueno, lo que sí es seguro es que ante Australia y ante Argentina no van a estar Ceballos y no va a estar Mingueza, con lo cual son dos bajas importantes, pero hay que confiar porque tenemos una selección que tiene mucha calidad y yo creo que tenemos la opción, muy buena opción, de poder llegar y de poder conseguir medalla, esa que tanto se nos resiste. Así que Australia es una buena selección, lo demostró uh-huh. ganando a Argentina y yo creo, al ver que, insisto, sin Ceballos y sin Mingueza perdemos dos grandes jugadores, pero yo creo que tenemos selección como para tocar medalla.
Uh-huh. Oye, te dejamos la última para Rafa, que se tiene que ir, venga.
Oye, Rafa, bueno, no sé, sois dos, ¿no?, en los juegos, ¿no? Primo y... tu primo está también en los juegos, ¿no?
Sí, mi primo también está en los juegos, está haciendo gimnasia. Y bueno, la verdad que súper contento, ¿no?, toda la familia de poder tenernos por aquí.
Qué bueno. ¿Firmamos dos medallas entonces?
Pues estaría bien, ¿no? Estaría feo que él llegara con medalla y yo no. Imagínate qué cena me van a dar en Nochevieja.
Eso está bien. Bueno, Rafa, gracias por tu tiempo. Feliz día. Está amaneciendo en Tokio, un día más de los Juegos Olímpicos. Cuídate mucho.
Muy bien, muchas gracias. Un saludo.
Un saludo. Rafa Mir, protagonista en este tiempo de deporte aquí en la sintonía de la COPE. Cierro contigo, Fouto. ¿Algo más que quieras añadir? Detalle de pureza de la familia Mir.
Sí, Nicolau Mir, que va a competir en gimnasia. Evidentemente lo de la medalla de Nicolau va a estar complicado, ¿eh? Pero bueno, entrenamiento hoy, Albert, antes del partido de mañana, que es a las 12:30, domingo 12:30 del mediodía ante Australia, que, insisto, cuidado porque en cuanto a calidad son mejores que Egipto, aunque yo creo que no se van a cerrar tanto. Yo creo que ese partido se nos va a dar mejor que el de la primera jornada. Un poquito de bajón, eso sí que hay, pero bueno, yo he visto a los chavales muy confiados y yo creo, Albert, que podemos ganarle mañana a Australia y vamos a ver el último partido ante Argentina de otra manera.
Bueno, decíamos que dio la sorpresa a Australia porque venció 0-2 a Argentina. Teníamos tiempo de juego, que explicamos todos los partidos de la Olímpica de Fútbol como todos los partidos de la selección española de baloncesto, la masculina. Fouti, cuídate mucho, gracias.
Buenos días desde aquí, desde Sapporo.
Buenos días.
Te digo, mami linda, vente para acá. Tú sabes que tú tienes lo que me gusta. Empieza la cabeza, te quiero besar, tú eres mi mamacita.
Lo que nos está costando, no lo saben ustedes, lo que nos está costando levantar a la gente de Tokio, pero al final vamos sumando Corrochano, Angelito García, Isaac Fouto, y es el día uno para nosotros de los Juegos Olímpicos. Bueno, última tanda de mensajes. Basteiro, te voy a preguntar ahora por la Olímpica. Basteiro, ¿qué dice el pueblo?
A los oyentes, a esos no hay que despertarlos nunca porque siempre están al otro lado. Dice uno, normalmente nunca me han llamado los Juegos Olímpicos fuera de alguna prueba como fútbol, maratón o ciclismo, pero este año deseo y espero ver muchas disciplinas empezando hoy con el ciclismo con vosotros. ¿Os está pasando con la Olímpica lo que os pasó con la absoluta en la Eurocopa? Mucho rajar al principio, pero luego todos al barco del ama. Confiad un poquito, por favor. Así que Benzema es duda para empezar la Liga. Vaya delantera más lamentable va a tener que poner el Madrid en la primera jornada. Un equipo de Europa League, como diría Germán, esto es un desastre. Y más propuestas para Joan Carillo Seba, dice Marina. Deberían tener el WhatsApp del programa activo para mandarles algunos mensajes a la vez que los españoles vemos competir a nuestros deportistas. Que los juegos se ven mejor por la tele si estáis vosotros sonando para comentarlo.
Al final ha sido un escaparate, ¿eh? Entre las llamadas a los que están en ruta, los camioneros... Bueno, ya... ya nos lo cobraremos. Basteiro, mañana hablamos, ¿eh? Mañana hablamos al detalle de la previa de ese segundo partido de la selección olímpica contra Australia, 12:30, insisto, el domingo. Tú que eres hombre sub-21, lo que le decía Rafa Mir, ¿saltan las alarmas o no?
Si no fleta el barco Manolo, lo fleto yo.
Vale, el barco de Manolo, el tren de fulanito, aquí os podéis sumar a lo que buenamente queráis. Bueno, vamos a hacer una pausa. Y después, ay, después, esa primera gran opción de medalla para la delegación española. Tenemos una madrugada espectacular con Eri Frade. Está a punto también Eri Frade. También le vamos a hacer madrugar esa prueba en ruta. Ciclismo en ruta con los 5 españoles, sobre todo Alejandro Valverde. Nos lo explica Eri Frade. Tenemos un punto de opinión. Eso después de la última pausa. Vamos camino de la 1 de la madrugada. Partidazo, Cadena COPE.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Este verano no puedo dejar de pensar en lo privilegiada que me siento por estar vacunada contra el coronavirus. La ciencia ha hecho en tiempo récord su trabajo y nos ha proporcionado unas vacunas eficaces para recuperar nuestras vidas y nuestro verano también. Y a cambio, nosotros debemos contribuir con lo más importante que está en nuestras manos y que va en beneficio de todos, la responsabilidad.
En COPE, Pilar Cisneros vive el verano contigo en la tarde.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Que tu amiga te pase un giga si te quedas sin datos, está bien. Pero que te pase 30 gigas, está mejor. Móvil 30 gigas para navegar o para pasárselos a tus amigos por solo 14,90. Y si te vienes a Finetwork este verano, tienes 66 gigas de regalo. Infórmate en el 1777, en finetwork.com y en tiendas Fi o Phone House. Finetwork, mejor es posible.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Hey, mañana, un sábado más a partir de las 8:30 de la mañana, Agropopular sale al campo con Hey, energía independiente. Con toda la información agropecuaria de calidad que necesitas para estar en movimiento y todas las claves de la política agraria común. Agropopular, la verdad del campo que llega hasta ti con Hey, energía independiente, una empresa del Grupo Galp.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Disfruta este verano de los mejores precios de aniversario en Leroy Merlin, como el precio de aplique de exterior Jano. Es solar, con gran autonomía, alta luminosidad, fácil instalación y solo cuesta 34,99 euros. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Aldi tenemos mucho melón y esta semana está en oferta a solo 0,55 el kilo. Y es mucho melón cultivado aquí, en su punto. Y si vienes a por él, puedes ganar la pulsera todo incluido de Aldi con 1.500 euros para comprar todo lo que quieras. Más información en Aldi.es. Aldi, mucho melón, poco precio.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
El ciclismo siempre muy presente en COPE. Venimos del Tour de Francia, por delante la Vuelta, pero en medio y como plato fuerte, fuerte, los Juegos Olímpicos. A ver, la primera, lo venimos repitiendo, es gran opción de medalla para la delegación española, va a llegar en la prueba en ruta con Alejandro Valverde y compañía, el resto del equipo. De eso hablamos ahora, pero es que hemos tenido un susto monumental por el positivo de un masajista del equipo español. A ver, saludo primero a la voz del ciclismo en COPE, Heriberto Frade. Eri, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Albert, buenos días.
Bueno, ese positivo, a ver, excepto que tú me corrijas, los ciclistas no se ven afectados y vamos a ver si se ve afectado y en qué manera el seleccionador Pascual Montparrer.
Que está esperando los resultados de unas pruebas complementarias que se ha hecho aquí en Tokio, donde se ha desplazado. Tienen 2 horas más o menos de donde está concentrada la selección, en el entorno del monte Fuji y del circuito de Fuji, donde está instalada la línea de meta. Y de eso va a depender que pueda estar o no. La última información es que le habían dicho, si das negativo en las pruebas complementarias, por muy contacto estrecho que haya sido de Josep Alguezábal, digo el nombre porque lo ha confirmado el Comité Olímpico Español, un masajista habitual, masajista también de Tadej Pogačar, que está en la carrera, el esloveno, el bicampeón del Tour de Francia, del equipo Emiratos, si das negativo puedes estar en carrera, si das inconcluyente o das positivo, obviamente pues te vas a quedar confinado y te vas a quedar en cuarentena, como le pasaría a cualquiera que diese positivo aquí. Pero lo importante, y lo dice el propio Pascual Montparrer en Petit Comité, y si le pones un micrófono delante también, es que los ciclistas estén fuera de todo mal, y los ciclistas han dado siempre negativo, como por cierto ha ido dando Pascual Montparrer durante toda la tarde desde que se conoció el positivo del masajista.
Bueno, incorporamos a quien fue, entre otras cosas, seleccionador español de ciclismo, Javier Mínguez. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, un saludo, ¿qué tal estáis?
Bien, hombre, ya ves que la pandemia te asalta cuando menos te lo esperas, ¿eh?
El enemigo es invisible, entonces las sorpresas son también en cada casa, ¿no? Es una mala noticia, pero bueno, evidentemente no es lo mismo que sea un corredor que sea un masajista, porque el masajista ha hecho su trabajo, pero no va a correr después.
Sí, sí, es así. Oye, vamos con la prueba en ruta. Contamos, si te parece, Eri, primero los detalles de la prueba, que empieza 4 de la madrugada hora española. Es una prueba durísima, creo que son 238 kilómetros, pero vaya, parece más una prueba de montaña.
Sí, es una, bueno, es una señora etapa de montaña del Tour de Francia, es que no tiene otra historia. Tiene casi 5.000 metros de desnivel, 4.700 largos, y eso hace que el que tenga que ganar sea alguien que vaya muy bien para arriba. Porque hay, bueno, está la subida al Monte Fuji, que va a ser la más espectacular, la más icónica, pero luego hay un par de ellas que se van a encadenar, que es donde parece que se va a romper la carrera. Pero bueno, al tener las selecciones, las que más, solo 5 ciclistas, es el caso de España, de los Países Bajos, de Bélgica, de Italia, al tener las que más 5, lo más que puede pasar es que se haga un corte que pueda resultar bueno y que nadie quiera quemar gente para trabajar, con lo cual se trata de estar hiperatento para estar, si puede ser, en todos los cortes, y si no, tener el olfato de estar en los cortes buenos y meter a alguien. Por eso Montparrer, contra viento y marea y con muchas críticas, ha decidido traer a gente que ha demostrado ser rematadora en carreras por encima de los 200 kilómetros, para que cualquiera de los 5 se pueda meter en un grupo y para que cualquiera de los 5 tenga sus opciones de resolver dentro de un grupo reducido, porque cualquiera puede ser el bueno. Ojalá nos la tengamos que jugar con Valverde, porque en un grupo es el más rápido seguro, salvo que llegue con Wout van Aert, que a lo mejor ahí podría haber un poquito de pique, pero si no es con Valverde, pues con cualquiera de los otros, que todos han sido campeones de España.
A ver, muchas derivadas de todo lo que ha puesto encima de la mesa Eri Frade. Javier, te pregunto, el equipo que lleva España, Alejandro Valverde, los hermanos Izaguirre, John, Gorka, Omar Fraile, Jesús Herrada, ¿te gusta?
Sí, yo creo que la selección está bien hecha. Yo hubiese hecho, a lo mejor, en vez de esos 5, hubiese hecho 4 y otro diferente, el otro hubiera hecho 3, pero cada uno podemos hacer una selección. La selección está bien hecha. La carrera es dura. Los enemigos son varios. Las posibilidades existen, luego lo que no sabemos es cómo va a salir la carrera. Está claro que no tenemos ni idea de que si va a hacer mucha humedad, si va a llover, si va a hacer calor asfixiante, si al final de la carrera hay una escapada, etcétera. Todo eso no lo sabemos. Eso es lo que tenemos que ver, y tenemos que estar pendientes de cómo salga la carrera. Así tenemos que actuar, ¿no? Pero yo creo que la selección no es una crítica a Montparrer, es pues una buena selección, no tenía mucho más donde elegir, porque a lo mejor podía haber pensado en ritmos y Movistar no se la ha dejado, podría haber pensado en Pello Bilbao y al final no ha podido llevarle y tenía otro compromiso. Son circunstancias que el seleccionador tiene que apechugar con ellas, saldrá mejor o peor, pero la selección no tiene una crítica para decir, esto está muy mal hecho, esto no, está bien hecho, ahora hay que correr, que es el problema.
Vale, Eri, un detalle que ha comentado Javier, la humedad, hablábamos mucho antes de arrancar los Juegos Olímpicos de la humedad, que puede afectar o va a afectar seguro a muchas disciplinas. ¿Es un factor a tener en cuenta? ¿Puede ser clave en esta prueba en ruta?
Totalmente, porque aumenta la velocidad del desgaste. Eso es una variable que hay que poner un poco en común con la velocidad que se lleve durante la prueba. Sobre todo, casi te diría que va a ser importante el saber cómo arranca, ¿no? Cómo son esos primeros 60, 70 kilómetros que van poco a poco picando para arriba de aproximación al primero de los dos circuitos, o tres circuitos en realidad, tres loopings que tiene que hacer la prueba. Lo que me cuentan es que se están encontrando muy bien. Valverde está acostumbrado al calor y si me apuras al calor húmedo, aunque esto está fuera de concurso, no tiene nada que ver con lo que se pueda vivir en la costa alicantina o en la zona de Murcia donde más se entrena Alejandro Valverde, pero las informaciones que tenemos es que la adaptación estaba siendo muy buena del equipo nacional y que las sensaciones eran cada vez mejores, y luego a eso hay que ponerle otra derivada, que es el traslado. O sea, la mayoría, quitando el caso de Gorka, de Jon Izagirre, perdón, han venido del Tour de Francia, con lo cual cambio de uso horario, cambio de muchas cosas, y eso, pues como va a ser malo para casi todos, pues no va a ser ventaja para ninguno.
Uh-huh. Javier, tú conoces muy bien a Alejandro Valverde, 41 años, sí. Quintos Juegos Olímpicos, es el ahora o nunca, ¿no?, para Valverde, que le falta esa medalla olímpica. ¿Cómo ves, cómo sabes que llega Valverde a esta cita de Tokio?
Bueno, yo creo que él llega bien, lo que pasa es que los enemigos también llegan bien. Mi opinión es que cualquier corredor de los que ha corrido el Tour de Francia se va a dirigir en ganador. Incluso me atrevería a decir que si la carrera transcurre en circunstancias normales, el podium es del Tour, porque aquellos que vienen del Tour tienen algo más que los demás. Siempre que esa humedad que estamos hablando puede ser mortal. Hay corredores que lo superan, no les afecta, y corredores que les afecta mucho. Valverde, por ejemplo, el calor le va muy bien. Pero muy bien, lo soporta genial, la humedad no tanto. Es algo que yo no lo he dicho, lo ha dicho él. Hay corredores que soportan la humedad y el calor y otros que no lo soportan. Y habrá corredores muy buenos del Tour que mañana tendrán que abandonar o dentro de unas horas, porque no soportan ese calor y humedad. Aquí en Valladolid, Juan Puyol es corredor, es masajista de la Astana. El hijo corrió y el hijo también estuvo en Tokio viviendo allí, en el propio circuito. Y llamé al padre, le mandé el recorrido y habló con el hijo y me mandaron la impresión del circuito es durísima. Y me dijo, ojo como salga el día con humedad, es mortal. Entonces, alguien que lo ha corrido, que lo ha padecido, tiene los datos en la mano para poder diagnosticar que es muy difícil el circuito con la humedad.
Qué buen detalle. Me habéis leído el pensamiento, porque os iba a preguntar si era un punto añadido, un punto a favor. Veo que los dos coincidís y que lo tenéis claro, que el ganador puede salir de los que han corrido el Tour por aquello del rodaje, que pueden tener bastante ganado. La táctica, Eric, que te he escuchado al inicio, que ya apuntabas algo, 238 kilómetros, no sé, ¿aguantar y Valverde los últimos 20, 18 son para él?
Ojalá se pudiera dar esa circunstancia, pero no es descartable que en el Mikuni Pass, que es en la primera de las dos subidas que acaban desembocando en el circuito, termine de romper la carrera. Esto estamos hablando a falta de 35 kilómetros de meta. Ahí hay que empezar a estar muy atento, pero insisto, en esta carrera, que puede ir muy loca, hay que estar representado en todas las fugas donde estén representadas las selecciones grandes rivales. Uh-huh. Porque si no, te va a tocar trabajar, y trabajar con cinco es tirando imposible, salvo que encuentres selecciones de tu altura y de tu número para aliarte. Pero si no, es dificilísimo. Y luego, claro, aparte aquí es que todo es más complicado porque necesitas que los ciclistas vean la carrera, y esto, Mínguez, es muy importante, tener un director dentro de la carrera, porque aquí no hay posibilidad de comunicación por radio.
Valverde es la única baza, porque focalizamos mucho en Alejandro Valverde, ¿no? Por todo lo que estamos comentando. Pero del equipo español, Javier, ¿es la única baza? ¿O das alguna alternativa a alguien más?
No creo. No creo que sea ni mucho menos la única baza. Yo creo que de los cinco, los cuatro corredores que han corrido el Tour de Francia tienen la condición física adecuada para soportar las escapadas y para soportar el trabajo que haya que hacer en algún momento. No sé cómo está Gorka en este momento, porque no he hablado con él, pero seguramente que se habrá preparado bien, a lo mejor puede hacer un trabajo excelente desde el principio, y aunque luego abandone, ha dejado el trabajo hecho para los demás, ¿no? Yo creo que los cuatro corredores, mira, Herrada ha corrido el Tour de Francia, ni se le ha visto. pero Rada tiene mucha calidad y a lo mejor soporta la humedad y le va muy bien. John ha terminado muy bien. Omar es un hombre que es muy listo y se mete muy bien en las escapadas y ha terminado muy bien. Valverde, el oficio, le conoce mejor que a nadie. Todo depende de cómo transcurre la carrera, que esa es la clave de todo. Porque el enemigo, ¿quién es? La carrera. El calor, la humedad y los corredores. Bueno, hay cortes, hay que estar. En esos momentos es cuando se te puede poner a favor o en contra. Si tú tienes un corredor adelante que, bueno, como le han visto en el Tour, pongamos, por ejemplo, Rada, que es un corredor que bueno, como no se le ha visto, bueno, pues a lo mejor no cuentan con él. Ojo que tiene calidad, es rapidito y puede soportar a lo mejor el calor o la humedad mejor que nadie y te da una alegría. O sea, no creo que podamos correr solamente con Valverde porque eso sería el final de carrera. ¿Por qué? Porque es el hombre más rematador, el más rápido, pero entre medias hay mucho calvario para recorrer y 4.000 y pico, 500 metros de desnivel y el calor y la humedad es una carrera que va a hacer muchísimo daño y que habrá sorpresas desagradables en todos los equipos.
Durísima. Bueno, sigo aprendiendo de vosotros. España, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a conseguir? Valverde, ¿qué ponemos? A ver, folio en blanco, ¿qué apunto?
Bueno, pues España tiene un porcentaje bastante alto de poder coger metal, porque esta es una de las pocas carreras en las que vale no ganar, o puede valer no ganar, a lo mejor mañana no, pero dentro de unos días sí, y vale también el bronce, mucho más que en el Mundial, donde no se le da tanto valor, y también tiene valor coger metales, o sea que yo creo que Valverde tiene sus opciones. Igual que te digo que hay 10 ciclistas que si ganan no te puede extrañar, y hay 30 que si sacan medalla tampoco te puede extrañar. O sea, estamos hablando de una prueba terriblemente abierta y que va a depender mucho de cómo encajen los organismos las condiciones que se den, de las que hablábamos antes, de velocidad, humedad y trabajo.
Vale. Javier, venga, que hay que mojarse. También folio.
Este se moja más que yo.
Vamos a conseguir medalla. ¿Qué tipo de metal?
Hombre, mi ilusión sería que España consiguiera medalla en todas las disciplinas posibles y sobre todo en ciclismo mucho más, ¿no? ¿Que sería la ilusión de todo el mundo un broche de oro para Valverde en esta Olimpiada? También. Pero yo no tengo la alegría de tener y Fran de que España tiene dificilísimo, como todas las demás naciones, sacar medalla. No tiene garantizada una medalla en la Olimpiada ni Eslovenia, ni Bélgica, que son, en teoría, las dos más fuertes. Pues ni esos dos lo tienen garantizado. La complicación va a existir para muchos. Entonces, hay que afrontar la carrera y verlo. Yo creo que España tiene un buen equipo que tiene que estar en la pelea final. Pero lo de las tres medallitas, cuidadito, ¿eh?
Bueno, te envío un mensaje, porque esto lo vamos a saber, Eri, 11 de la mañana, 11 y media, ¿no? 11, 11 y media.
Sí, incluso un poquito antes. Ya.
No, hombre, que es que haces bien. Bueno, tú en realidad lo que tienes que, Javier, si me permites, es no acostarte, porque a la una empieza un programa especial en la COPE con toda la programación de los Juegos Olímpicos.
No, tranquilo.
O sea, ya, empieza, ya.
Yo a las 4 me levanto.
Vale, bueno, venga, te lo permitimos. ¿Qué decías, Eri?
No, nada, que será un placer contar lo que pase. Igual acaba hasta un poquito antes de las 11, yo me engancharía primero. Si alguien quiere engancharse desde las 4 de la mañana, ahí estaremos.
Tiene que acabar antes de las 11, ¿cómo va a durar 7 horas la carrera? Es imposible.
Que no, antes, digo, un poquito antes incluso.
Exacto,
que va a depender
exacto,
un poco de la velocidad que lleve.
Yo lo que sí que te digo es que, por ejemplo, el oro olímpico es un mito espectacular. Conseguir un oro olímpico es como tocar el cielo. Pero ciclistas de verdad, un mundial vale muchísimo más que una olimpiada. Y sí, cualquier ciclista te lo dice.
Sí, buena frase es esa. El oro olímpico es como tocar el cielo. Bueno, bonito el oro del mundial de Innsbruck 2018 para Alejandro Valverde, que lo conoce bien Mínguez. Bueno, Eri, te escucho.
Lontano ya.
Gracias, Eri, cuídate mucho.
Un abrazo, Albert, un abrazo, Javier.
Y no sudes tanto, un abrazo.
Me parece que eso ya no depende de la voz del ciclismo en COPE, Eri Frade. Javier Mínguez, ex seleccionador nacional de ciclismo. Gracias por pasarte esta noche, madrugada del viernes al sábado, por el partidazo de la cadena COPE. Disfruta mucho, buen verano. Gracias, Javier.
Suerte para todos, un abrazo.
Nos vamos, cerramos el partidazo, pero los deportes siguen en COPE. Disfruten de la radio, hasta mañana.
El partidazo de COPE.
Estar informado.